El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 24 de mayo del año 2024. Día del operador de audio, del ingeniero de sonido, de esas personas que detrás de la consola nos acompañan todos los días, con quienes tenemos una gran relación y son los responsables de que ustedes, en sus hogares, en el carro, en su radio, en su teléfono, nos oigan con el mejor sonido. Queremos agradecerle y enviarle una felicitación muy grande a don Edgar López, a don Freddy Garzón, a don Edwin Acosta, a Iván Cardoso, a don Mario Alcalá y a Hans Guillermo Pava, que son los que siempre están con nosotros en el Pulso del Fútbol. La frase del día.
Pero venga, permítame, don César.
Usted también se va a
despachar. Sí, me quiero unir a un abrazo a todos ellos, pero no solamente por su trabajo profesional, sino por su amistad. Claro. Son las cosas que uno está en contacto absolutamente todos los días, con los que no solamente tiene uno una conversación desde el punto de vista profesional, que si voy a salir al aire, que cómo salgo y tal, sino también del día a día. Va uno con ellos al estadio, está con ellos aquí. Bueno, ahorita uno de ellos, Mario, me está ayudando con un micrófono, mejor dicho. Hacen parte de nuestra vida, a ellos un abrazo enorme, pero sobre todo muchísimas gracias.
A Freddy le decimos el flaco con muchísimo cariño, a Edgar le decimos, bueno, yo no.
Usted no, yo sí, el demente.
Es que ese remate.
Pero a él le encanta.
De demente es muy bravo.
A él le encanta.
Además es un tipo tranquilo, cariñoso, buena persona, nos acosa a veces al final, pero bueno, esa es la función. La frase del día es muy conocida, pero no por conocida deja de ser importante. Cada día sabemos más y entendemos menos. Albert Einstein. Ahora sí lo saludo, Juan Felipe.
Ahora sí, don César. Hombre. Muy bien. Escuchando las repercusiones de la nómina, que sí, que no. Pero al final creo que todos llegamos al mismo punto. Son los que son. Faltará uno por gusto, más que por necesidad. No, faltará uno que otro, pero más por gusto.
Mire, las nóminas de Lorenzo, a lo largo de todas las convocatorias, generalmente no ofrecen discusión en más de 2-3 jugadores. Y claro, la discusión siempre se va a presentar porque a algunos les gustan ciertos jugadores y a otros otros. Por ejemplo, Luis Guillermo Lombana dice, ¿vieron ayer el gol que se hizo Kevin Mier con Cruz Azul en el empate 1-1 frente al América en la ida de la final del fútbol mexicano? Yo me vi todo el resumen. Y no tiene nada que ver Kevin Mier en el gol. Es una pelota por derecha. Se la cruzan, él intenta ir, pero la pelota no es de arquero y define Quiñones, ahora, Julián Quiñones, que la mete siempre.
Ahora, César, independientemente de eso, porque podríamos entrar en debate y alguien decir que sí, yo he visto que se haga goles Oblak, que se hizo goles Casillas, se hizo goles Buffon.
¿Usted vio el de Ter Stegen hace como 20 días?
Claro, bueno.
Con el Barcelona que se queda corto en el rechazo, que entre otras cosas, los malos resultados terminan siendo el motivo número uno para la salida de Xavi del Barcelona.
Aquí pasito le digo, en Champions, venía siendo un partido perfecto, figurón, Noia, se hizo el gol. Entonces, que no, que es que se hizo el gol y por eso no lo podemos llamar. Es como el tema Montero.
Y si se lo hubiera hecho y estuviera convocado, no pasa nada.
Es como el tema Montero.
Pero no se lo hizo Mier.
Yo siento que mucha gente no quiere ver a Montero en la selección simplemente por bronca Millonarios. Pero Montero es un buen arquero, es un muy buen arquero.
Ese es un tema que tiene que ver más en la calidad de los dos, de Mier y Montero, que son muy buenos, en la rivalidad que hay entre Millonarios y Nacional.
Ya por gusto, a mí, Mier me parece el mejor arquero que tenemos. Y Mier, seguramente, si nada pasa en su carrera, para mí va a llegar a ser el mejor arquero de Colombia y no va a soltar la puerta y no va a soltar el arco. Tiene proceso de selección, pero es un tema ya de gustos. Pero ya va a salir a decir que Montero es mal arquero, no freguemos. Pues si los otros dos sí no tienen nada que demostrar, David y Camilo, no tienen nada que demostrar.
Mire, por ejemplo, hay otra pregunta que hace Carlos Hernández. La pregunta tiene que ver con Estefan Ortega, el arquero suplente del Manchester City, que fue clave en el remate de la Liga Premier con el equipo de Guardiola, tanto que en la tapada que hace al Tottenham al minuto 87... A lo Dibu Martínez en el Mundial, minuto 87, había entrado por Ederson, que lamentablemente se lesionó un ojo y no podrá estar tampoco con Brasil en la Copa América. Guardiola dijo, enfrentando a los rivales en el mano a mano, es el mejor arquero del mundo. Y pregunta, don Carlos, si puede jugar en Alemania o en España. Resulta que Estefan Ortega es de papá español, pero es alemán de nacimiento. Lo convocó Lowe como cuarto arquero a un evento hace años, no jugó y podría escoger dónde jugar, si en Alemania o en España. Ahora, si escoge uno de los dos países, no puede volver a jugar con el otro.
Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, eso por un lado. Lo otro, ese grupo B quedó, ¿ah?
Quedó bueno.
¿Usted ya entrega armas con el Once Caldas?
Pues no, porque yo no cierro la puerta, yo no soy de los que invoco la nieve. Yo todavía dejo una puertecita.
Pero en Manizales sí vale la pena, o sea, en Manizales sí la nieve puede caer algún día.
Allá cae ceniza cada rato.
Por eso, pero la nieve
está sequita porque tenemos el nevado ahí abierto.
Maravilloso, hermoso.
Maravilloso, pero mire, Juan, yo creo que ayer el Once Caldas hizo un partido decentísimo. Incluso
un gran
fue
primer
superior
tiempo
al Santa Fe en el primer tiempo, le generó dos oportunidades de gol. Y en el partido, Santa Fe tuvo dos oportunidades de gol. Claro, manejó el segundo tiempo, dominó el segundo tiempo. El Once Caldas reaccionó en los últimos 10 minutos, más atropellando que con claridad. Pero digamos que el partido en términos generales de situaciones de gol fue parejo. Y el Once, el postazo de Palacios y la que tapa Mosquera Marmolejo eran oportunidades clarísimas. Oiga, de gol. ¿Qué Palacios? ¿Se acuerda que yo le dije ayer que Hernán Darío Herrera iba a poner jugadores rápidos? Uh-huh. Y no iba a meter ni a Araújo ni a Torres.
Sí, sí.
Y ese Palacios le funcionó.
Le funcionó. Ahora, César, Mosquera Marmolejo en Bogotá ahora lo están disfrutando, o Santa Fe lo está disfrutando, pero Mosquera Marmolejo definitivamente es un señor portero. Muchas veces con el Medellín, lástima haber llegado a la final contra Junior recién saliendo de la lesión, porque el orden de las cosas era que hubiese tapado Chunga, que se lesionó en los cuadrangulares frente a Millonarios, que venía con muy buen ritmo y el pelado Gómez no se tuvo la confianza en Medellín para dejarlo para la final.
Pero le hago una pregunta, ¿en Medellín sí le creían a Mosquera Marmolejo?
Sí,
porque
sí.
Siempre le traían que a Chunga, que al otro, que a este.
No, lo que pasa es que a Chunga lo traen porque él estuvo lesionado mucho tiempo, gracias sí. Que él tuvo una lesión larga de la cual volvió a caer.
Ese
y
es
por
un
eso
arquerazo.
Llega Chunga. No, eso es un arquerazo.
Además es salvador.
Ojo que la tapada de ayer puede significar la clasificación de Santa Fe, César.
Claro.
Porque es que donde Once Caldas se ponga arriba 1-0, no sé si el cantar es otro.
No, el partido hubiera sido distinto.
Ya Santa Fe con el desespero y Once Caldas aprovechando eso, de pronto lo liquida la contra.
Ahora, Juanfe, Santa Fe hizo un partido inteligente y preciso. ¿Qué se defendió por momentos? Pues es que se tiene que defender. Además, el gran mérito de Independiente Santa Fe en estos cuadrangulares es su seguridad defensiva. Es el único invicto y al único equipo al que no le han marcado gol. Y tiene 10 puntos. Entonces, ¿uno qué le va a reclamar a Santa Fe? Hoy tiene pinta de campeón.
Le hice... ¡Oh! ¿Cómo?
¿No?
¿Cómo?
Pues es que tiene 10 puntos y el segundo tiene 7.
Venga, pare, es que yo se lo dije la semana pasada y usted se me asombró y me dijo, otra vez la nieve y no sé qué. Yo se lo dije la semana pasada, pinta de campeón. Tiene una pinta.
Pero lo dijo así con una convicción total, no.
Tiene una cara ahora. Le salió rival duro.
Ahora,
porque es que el Deportes Tolima depende de Tolima, no depende de nada más.
Sí, depende
Tolima
de Tolima.
No necesita nada.
Depende de Tolima ganar... porque tiene partido contra Santa Fe,
claro,
y tiene
Tolima,
un punto invisible.
Es que, a ver, esas cuentas que las haga bien el hincha de Santa Fe. Santa Fe le puede ganar a Equidad, que además tiene la ventaja de encontrarse un equipo que no juega ya por nada. Ayer ya quedó absolutamente eliminado, hay unas declaraciones de Alexis.
Ahí estamos
que
viendo si la tabla.
Las tocamos en un momento. Santa Fe se va a enfrentar a una Equidad eliminado. Once Caldas recibe al Tolima, Once Caldas todavía con vida, pero si Tolima le gana al Once Caldas, llega a la última fecha definiendo eso en su casa, ganando y clasificando.
Ahora, uno no sabe qué puede pasar, pero la verdad es que después de haber visto a la Equidad contra el Tolima ayer, errático, sin alma, sin espíritu, cometiendo unos errores que Alexis no lo podía creer, la conferencia de prensa usted lo oyó, tenía una decepción enorme. La Equidad de ayer era una Equidad absolutamente entregado, un equipo que no tenía ningún espíritu, y Santa Fe va a enfrentar a ese espíritu, aunque a veces los muertos resucitan, ¿no? Por eso Santa Fe tiene que tener cuidado y no llegar allá con el partido
venga,
resuelto.
Le hago una pregunta sobre las declaraciones de Alexis y pongo en contexto a la gente. Alexis García, palabras más, palabras menos, dijo que necesitaba para este tipo de instancias jugadores ya con experiencia, mayores, maduros. Puso como ejemplo a Marlon Torres del Deportes Tolima. Pero la pregunta que le quiero hacer, ¿esto es un mensaje a sus directivos? Es
sí.
como un decirle, venga, yo con táctica los traigo hasta aquí y los llevo bien hasta los cuadrangulares. le está diciendo a sus directivos, o contratamos jugadores ya mayores o el resultado va a ser el mismo. Equidad jugó dos finales de liga, ¿se acuerda?
Sí.
Contra Nacional ambas, tal vez.
Y
una jugó, contra un Junior, otra contra
y
Nacional.
Y las jugó con Alexis.
En aquel entonces me parece que tampoco eran nóminas llenas de jugadores experimentados, pero pues no recuerdo. Es un mensaje.
Eran jugadores que de pronto no habían funcionado en otros equipos y los llevó Alexis y funcionaron en la Equidad. Mire, la Equidad llegó a finales en
yo me acuerdo
el 2011 con Nacional, cuando ganó el título Santiago Escobar.
Sí, que esa es la definición por penales, ¿puede ser?
Sí, y contra Nacional en el 2007, contra, segundo torneo.
O sea, dos contra Nacional.
Las dos, cuando el técnico fue Óscar Héctor Quintabani, que ganaba su segundo campeonato.
Esa fue la de penales.
De Nacional fue la de penales, sí. No, la primera.
De Nacional. Porque es que yo me acuerdo una en el Atanasio que lo ganaba Nacional y sobre el final se lo empatan y se van a penales, pues el recordado o mal recordado penal de Araújo, que la trata de picar y Pesuti se la tapa con una manito. ¡Tac!
Ahora, Equidad tiene la ventaja de que no tiene una hinchada que presiona, como la de Millonarios, que traigan refuerzos, que inviertan, que gasten plata, que traigan figuras. Pero uno tiene que entender, Equidad mete 2,000-3,000 espectadores por partido en techo. El ingreso es el mismo de todos. Es un ingreso que no es muy alto para tratar de contratar grandes figuras. Y eso que las ha tenido. Hoy tiene un jugador como Johan Rojas, que seguramente va a ser vendido, yo diría que al fútbol internacional, aunque Nacional lo quiere, que salió de ahí porque Alexis García lo vio en su escuela y se lo llevó a la Equidad. Ha tenido muy buenos jugadores, pero que no le pueda pedir a la Equidad que invierta como pueden invertir otros, muy difícil.
Pero bueno, pero entonces razón también tiene Alexis y diciéndoles, mire, hasta aquí me da, porque ya llegan las instancias finales y mis jugadores no tienen experiencia. César, nos envía un correo, Juanito, se llama así, Juan, un ex compañero.
Hay otra final de Equidad con Junior 2010, cuando Junior lo dirigió Umaña.
¿Entonces son tres finales?
Son dos.
Son dos, una Nacional y la otra Junior. Son dos. Ah, efectivamente.
Ah, no, son tres, mire. 2007, segundo torneo, Nacional de Quintabani, le gana la Equidad. 2010, primer torneo, Junior de Barranquilla, le gana el Junior. Y 2011, primer torneo, el Nacional de Santiago Escobar,
le
gana la Equidad.
Esa es la de los
penales. Es decir, fueron tres finales en muy poquito tiempo, en 4 años.
Sí.
En 8 torneos, en 8 ligas.
No, es que, y me acuerdo, con jugadores, pero yo me acuerdo de jugadores jóvenes. Él fue sacando jugadores jóvenes, Dager Palacios.
Ahora, Jefferson, pero es cierto lo que dice Alexis, Juan. Uno necesita jugadores de experiencia para afrontar la parte final de un cuadrangular, no hay duda.
Bueno, venga, César, nos escribe Juan Alberto, fue compañero mío en otra casa periodística, es muy hincha de Santa Fe, y me hace una reflexión, César. Dice que si podemos hablar respecto a la hinchada, y no la parte positiva, que es buena, el acompañamiento, sino que se volvió costumbre que cada vez que hay un saque de arco del visitante, el estadio corea un madrazo. Y él dice, hombre, es un trabajador, no está bien. Eso lo castigó la FIFA a los mexicanos. Y ya esta tarde aquí, de verdad, están en mora de castigar eso en el estadio cuando juega Independiente Santa Fe. Qué pena, yo sé que hoy lo de Santa Fe es alegría, es esperanza, es ilusión, pero yo estoy de acuerdo con Juan Alberto en esto. No se puede tolerar que cada vez que el arquero visitante va a sacar, le echan la madre.
Pero entonces, ¿eso está escrito en el Código de Disciplina y Castigo?
No sé si en el nuestro, pero la FIFA castigó a los mexicanos por eso.
Claro, en el nuestro no. Y mientras
los mexicanos le gritaban, puta.
Sí. Sí, no, y es feo realmente, pero yo no creo que esté en el Código, porque si estuviera en el Código, ¿cómo no los han sancionado?
Métanlo. Eso es horrible.
Pero métanlo después de este campeonato. No cambiemos las reglas ahora.
No. Y además eso no tiene nada que ver con los puntos. Eso no le puede quitar puntos.
Nada que ver
con lo futbolístico.
Mire, José Orlando Asensio nos recuerda el partido del Junior de Equidad en el 2010. Ganó 1-0 en techo y perdió 3-1 en Barranquilla. Ahora, a Alexis le ha faltado el título, pero Alexis es un técnico de primer nivel.
Mire, don Esteban Londoño, que no sé si es familiar suyo, creo que no.
¿Juan Esteban Londoño de pronto sí?
No, es Esteban Londoño.
Ah, bueno.
Hincha también de Santa Fe.
Si es periodista, sí es pariente mío.
Me dice, Juan, eso es horrible, estoy de acuerdo. Muy feo eso.
Sí, pero hoy tenemos que hablar, está bien, tiene razón.
Son hinchas de Santa Fe, ojo, son pedidos de hinchas de Santa Fe.
Tenemos que hablar de las cosas buenas de Santa Fe.
Por ahí empezamos.
El equipo seguro, el equipo sólido.
Daniel Torres, un crack.
Daniel Torres, impresionante. El gol que hace, claro, hay una dosis de suerte porque la pelota le pega en la mano a Aguirre, que la ataja, y el rebote le queda a Torres, que llega oportuno y muy bien.
Hay que meterla. Y es el que lidera los
ataques. Porque Micolta tuvo una más fácil y se la comió.
Uy, sí, eso es increíble. No en ese mismo arco, pero en ese mismo estadio. Me escribe Orlando Asensio sobre eso y dice: lo que pasa es que la FIFA considera lo de los mexicanos un grito homofóbico. Y Sarita.
¿Y cuál es la diferencia entre una puteada allá y una puteada aquí?
Y Sara Arciniegas, compañera nuestra de AS, escribe: hola, Juanfe, Santa Fe Femenino, la Conmebol lo sancionó, por eso en la Copa Libertadores.
Yo no digo palabras y me sonó raro esa vaina ahí.
¿Qué?
¿Que cuál es la diferencia entre la de allá y la de aquí?
No sé. Pero mire, Sara me dice, ya la Conmebol sancionó a Santa Fe en el femenino por eso mismo.
Por
la grosería.
Claro, pero de pronto es un tema que está escrito en Conmebol, está escrito en FIFA, pero no en el código de la DIMAYOR. Bueno, vamos a hacer una pausa. Nos escribe Armando Hernández, está feliz, muy contento con Independiente Santa Fe. Marino Velázquez me dice que acaba de oír, Marino Velázquez desde Boston, que están pensando en nacionalizar a Mier. Yo no sé cómo sean las leyes de nacionalización en México. Si lo pueden nacionalizar ahora, se puede nacionalizar cualquiera, porque lleva muy poquito tiempo.
Sí.
Lleva este año, ¿no?
No, ahora, yo creo que ese también. Eso no es tan sencillo, primero. Y segundo...
No tienen arquero.
Sí, pero bueno.
No tienen arquero. Y yo creo... Hay que llevar a Mier a la eliminatoria. Alguna vez lo intentaron con Camilo Vargas. Es que recordemos que...
Pero Camilo no creo, porque Camilo ya había tapado con selección mayor, partidos oficiales.
Ah, no, claro. Camilo, pero no, igual, lo nacionalizaban para tener un cupo más.
Yo sí no tengo esa Mier tapando todavía partidos oficiales con la mayor.
No, él ha sido convocado todo, tres veces.
Él hizo todo abajo.
Ha sido convocado tres veces y no ha jugado ni un minuto en las tres convocatorias con Lorenzo. Andrés Palacios, desde Teusaquillo. Cristian Chito, desde Rosas, en Cauca. Luis Carlos Rojas, desde Tres Cruces, en el sur de Bolívar. María Torres, María Torres Estrada, desde Múnich, en Alemania, y William Cabello, desde Orlando, en
la Florida. Para ir a la pausa, le dejo una reflexión que hacen muchos aquí en nuestras cuentas, y me contesta después de la pausa. ¿La fecha del domingo, Santa Fe, Equidad, Once Caldas, Tolima, no valdría la pena ponerla a la misma hora?
No.
Después de la pausa.
Ahora le explico. Bueno, recordemos la tabla del cuadrangular B. Vamos a verla para todos los televidentes de Red Más Noticias y de nuestras plataformas de video. La tabla se encuentra de la siguiente manera. Santa Fe tiene 10 puntos, Tolima 7, Once Caldas 5 y La Equidad 0. Usted habla de los partidos Tolima, Once Caldas y Santa Fe Equidad.
Sí.
Yo creo que no. Porque salvo que sea la última fecha, donde puede haber acomodo, aquí los dos tienen necesidad de ganar.
Aquí don Diego Chiribí,
sí,
colega, un abrazo para él, me dice, yo lo consulté ya y va por buen camino que se juegue a la misma hora.
¿A la misma hora? Yo no creería. ¿Es primero cuál?
Es primero el de... Espéreme, que aquí lo tengo. Es primero el de Santa Fe. Santa Fe Equidad.
Por eso. Santa Fe tiene que salir a ganar. Santa Fe no puede darse el lujo de empatar.
Sí, pero con el empate,
Si empata y pierde Tolima.
Sí, Santa Fe empata hace 11 y Tolima empata hace 10.
Tolima hace 8. 8. Y Once Caldas 6, ya no le alcanzaría. Pero si por ahí Once Caldas le gana al Tolima, el que se le vuelve amenaza al Santa Fe es el Once Caldas. Ahora, yo no veo que haya razón. Santa Fe es primero y tiene que salir a ganar. Con el empate, no le sirve el empate, no se puede acomodar porque el empate, jugando de local ante Equidad, ante el rival más débil del grupo, el que no ha hecho un punto y el que está entregado, no hay ninguna necesidad.
Lo que pasa es que empatando Santa Fe le sirve el empate al Tolima. Porque Santa Fe haría 11.
Ah, sí, pero.
Y Tolima haría 8.
Pero, ¿por qué se abren? ¿Por qué los partidos se ponen simultáneos?
No, para que no haya ningún...
Para que uno con el empate no diga, me sirvió el empate y juego a empatar y me pongo de acuerdo con otro.
No, pero en ese orden de ideas, si Santa Fe empata, a Tolima le sirve el empate.
Ah, sí, pero Santa Fe va a salir a ganar.
A Tolima le sirve el
empate. A las 2, a las 5, a las 10 o a las 11.
A Tolima le sirve el empate y...
Santa Fe salía a ganar. Es que eso no afecta nada. El resultado del primer partido... Hombre, si Santa Fe pierde, le favorece al Tolima.
Bueno, pero valía la pena hacer la consulta.
Si Santa Fe empata, le favorece al Tolima, pero Santa Fe va a salir a ganar.
No, no, de acuerdo, por eso. Pero por lo eso, que usted decía... Usted,
ahí no hay acomodo.
Lo que usted me decía, si Santa Fe empata, ya Tolima sabe que le sirve el empate. Ya Tolima dice, bueno, listo, a mí me sirve el empate.
No, pero no le sirve, porque igual queda 3 puntos.
Por eso.
Y queda, y depende en la última fecha del ganarle de Santa Fe.
No, pero es que Tolima juega contra Santa Fe.
Pero pueden empatar.
Claro, por eso, César, es que Mingre.
Pero mañana no, el sábado. ¿Cuándo es el partido?
Póngame atención. Si Santa Fe gana, hace 13.
Sí.
Obliga al Tolima a ganar y llegar a 10. Para que la última fecha, ganando, hagan los mismos 13 y por el punto invisible, gane Tolima.
Sí.
Si empata Santa Fe, hace 11.
¿Y usted cree que Santa Fe va a salir a...
No, va a quedar contento
con el empate?
No.
Por eso, es que los pongan abiertos para no tener que, ver los dos partidos simultáneos.
El que queda conociendo ya el resultado es Tolima.
¿Pero
si Tolima se da cuenta que Santa Fe empató, Tolima dice, listo, a mí me sirve el empate. Porque empatando llega a 8 y en la última fecha le puede hacer los 11.
No le sirve el empate. Si Santa Fe empata hace 11 puntos... A Tolima no le sirve el empate porque tendría que ganarle en la última fecha.
Sí, pero lo mismo.
Sí,
sí. Que Tolima sí o sí tiene que ganar en la última fecha.
Por eso. Y el domingo también.
Tolima sí o sí tiene que ganar en la última fecha.
Y el domingo también. El domingo, si Santa Fe empata, tiene que tirar a ganarle para quedar más cerquita. Igual. Fíjese que es igual. Al Tolima le da igual.
Mire,
Si Santa Fe empata, al Tolima le da igual empatar...
No, ya, acá me están dando la razón, César, no. Acá
o
me
perder,
están
dando la razón. O ganarle al Once Caldas.
Acá me están dando la razón, y Diego, y se lo agradezco a Diego. Lo que pasa es que si Santa Fe juega primero y gana, Once Caldas queda eliminado y jugaría sin estímulo ante el Tolima. Esa es la razón que están peleando ellos.
Ah, bueno, esa es otra razón.
Ahí sí, porque Once Caldas ya jugaría a segunda hora...
Esa es otra
ganando Santa Fe diciendo, listo, esto ya se nos acabó.
Esa es otra razón. Pero, Juanfe...
Incluso, le conviene más esa Santa Fe
sí,
que al Tolima, que se juega a la misma
pero
hora.
Pero en un cuadrangular eso puede pasar siempre. Y en un Mundial yo nunca he visto que en la penúltima fecha se jueguen 2 partidos
¿qué?
Simultáneos por ese riesgo.
No.
En la penúltima. En la última sí.
Ah, ok.
Siempre se juega simultánea la jornada.
Sí, pero es que no es ida y vuelta, ¿no? El Mundial son solo 3 partidos en la fase de grupo.
Son 3 partidos.
3 partidos. Sí. Pero bueno, no. Pero vale la pena la discusión.
No, pero tienes razón.
Gracias a Diego.
Tiene razón porque ya eso es distinto. Ya no depende de Santa Fe y del cuadro Deportes Tolima. Bueno, además hay esto en el otro grupo. Si le gana Pereira Millonarios y Bucaramanga Junior, quedan eliminados Millonarios y Junior en la fecha del sábado.
Si le gana...
Pereira Millonarios.
Sí.
Y Bucaramanga Junior, quedan eliminados Millonarios y Junior, que eran favoritos, o sea que no pueden perder.
No sé. Los dos grupos quedaron buenísimos, César.
Está muy bueno.
Los grupos quedaron apretaditos.
Está muy bueno y todos tienen hoy en día posibilidades, salvo Equidad, que se quedó colgado con 0 puntos.
Bueno, igual hay que hacerle seguimiento, César, porque hay gente presionando para que se cambie.
Ahora, a pesar de lo que dice Alexis, yo no creo que Equidad...
Diego. Ah, Alexis García.
Alexis García. Si haya quedado porque le han faltado jugadores de experiencia. No creo. Allá hay jugadores de experiencia. Ortega es de experiencia. Maeche es de experiencia. ¿No?
Sí. Yo tampoco creo, César, y por eso yo traía a colación las otras finales. Lo que pasa es que no tengo tan claros los equipos, pero yo creo que no en todas las tres finales tenía jugadores de experiencia y llegó a finales en aquella época.
Bueno, algunos correos.
Pero antes de eso, le tengo datos de Fafafá de taquilla.
A ver, espere, yo apunto aquí.
Oye, ¿cómo nos fue? ¿Le saqué un punto?
Me sacó un punto del resultado del Once Caldas, yo me jugué la vida.
Cuando gana viene y con banderas y tales y bombos y platillo.
Cuando gano, le digo a la 1:15.
Sí.
Cuando pierdo, después de la 1:30.
No, cuando pierde, espera que yo me acuerde. Venga.
Yo soy un tipo serio
no,
y honrado.
Usted, en eso, honrado sí es, pero se queda calladito.
También. A ver, datos de Fafafá.
En el Tolima Equidad, 15,458 espectadores.
¿Cuántos?
15,458.
Oiga, yo no entiendo a la gente Ibagué.
Yo tampoco.
Yo no la entiendo. El equipazo que tienen, el equipo peleando final, no llenan sino en finales. No llenan sino en finales.
Y eso, porque estos son finales.
Sí, pero bueno, en el partido final es cuando llenan. De resto, ahora uno entiende, la situación está difícil, el país está en una condición económica complicada, no hay plata, pero hay que hacer el esfuercito para acompañar al Pijá, hombre.
De acuerdo. Y la taquilla en el Campín, Santa Fe, Once Caldas, 24.030 personas.
24.000, excelente. La gente de Santa Fe, que también era medio demoradita y morronga para asistir al estadio, se despertó y está acompañando, bueno, al cuadro Independiente Santa
César,
Fe.
Oficial, Di Mayor, ¿hay alguna posibilidad que el domingo el Grupo B se juegue a la misma hora? Con respuesta, posibilidad, sí.
Sí. No, es que el argumento que usted dio al final yo no lo había tenido.
Que no es mío,
es
de Diego. Diego Chiribí lo dio.
De Diego Chiribí, gracias, porque el argumento ese sí pesa. Pero yo no he visto nunca que en un cuadrangular la penúltima fecha se juegue simultáneamente por ese tipo de cosas. Uh-huh. Germán Morantes Hernández dice que hay que cambiar el chip, que no nos podemos volver un sirirí y criticar la convocatoria de Borré. Ayer decía la gente, de manera irresponsable y temeraria, que el árbitro Ulloa iba a favorecer al Bucaramanga porque Dudamel vive en Cali. Eso no tiene nada que ver, hombre. Esas son cosas que la gente se inventa, la opinión popular. Escribe Marco T. Collazos. Dice que la convocatoria del colibrí Borja es más que merecida, pero se cuestiona él. ¿Qué podría pasar en la interna de la Selección Colombia con un jugador que nunca ha estado y que llega para Copa América? Yo creo que nada. Primero, Marco T., porque este es un equipo sano, un equipo bueno, un equipo que nunca va a mirar con malos ojos al que llegue. Y segundo, porque llega un goleador.
Sí, de acuerdo. Y ya han sido compañeros algunos con Borja.
Es que no,
Borja
ya ha estado Borja.
Borja no es que apareció de un momento a otro. Borja fue habitual con Queiroz, fue habitual con Rueda. Ha sido con Lorenzo que no, pero también acordémonos que tuvo un momento de, no crisis, pero donde en River no era titular, incluso de Michelis. Recién llegó y dijo, mi titular no es él, y busquen el equipo. Y no le buscaron equipo, Borja dijo, la peleo, me quedo, se fue el venezolano y ahí está, se fue Rondón y ahí está de figura. Oiga, César, un paréntesis en eso que usted está diciendo.
Sí.
¿Usted tiene datos de esto?
¿De qué?
¿De una venta, de una posible venta de Equidad?
Tengo datos de ventas de tres equipos en Colombia.
¿Y entre los tres está?
No lo tenía.
Aquí me está diciendo una muy buena fuente.
Pero
me dice,
puede ser.
¿Qué va eso? Porque estoy
determinado. Además hay un tema claro. Hay inversionistas del exterior que están desesperados por comprar equipos en Colombia. No puedo dar muchos detalles.
No puede hablar de los equipos.
No puedo hablar de los equipos. Pero hay tres equipos que sé, no estaba Equidad.
Bueno, súmelo.
Que están en la posibilidad de venta y no me extrañaría, porque Equidad hoy es un equipo sólido, estable económicamente, con una muy buena sede, que tiene una estructura administrativa totalmente sostenible y que puede ser atractivo para cualquier comprador. Carlos Merchán dice que cree que la convocatoria de Juan Fernando Quintero es más por la preocupación de James, que no juega. Y si hoy me dan la opción de sacar dos, sacaría a Borja y a Mateus Uribe. ¿Sabe que estuve ayer analizando todas las convocatorias de Lorenzo y mirando los jugadores que llamó, los 28. Yo le había dicho ayer que pensaba que podía sacar un defensor. Hoy estoy casi seguro de que no saca un defensor. Saca un volante y un atacante.
¿Y por qué cambió?
Ahora le explico por qué.
Pero el volante es Gómez.
Sebastián, el volante Gómez. Es Gómez. Y el atacante puede ser Borja.
¿Borja? No.
¿A quién saca que no sea Borja?
No.
Todo depende de lo que pase. En esto va a jugar la convivencia. El equipo se reúne el 27 en Barranquilla.
Unos llegan primero que otros, porque los que estaban ya en vacaciones llegan, y los otros que apenas van a salir de vacaciones
se demoran un poquito más. Y van a estar en Barranquilla del 27 al 5, o sea que ahí va a haber unos días.
No, y hay dos amistosos
que les dan más, y vienen los amistosos. El primer amistoso es el 8 frente a Estados Unidos y el segundo amistoso el 15. ¿Qué día hay que entregar la nómina de 26? Yo creo que por ahí, 16, 17, sí. Antecitos de comenzar el 20, la Copa América. Y ahí el técnico decidirá cuáles se quedan y cuáles son los dos que se van. ¿Ustedes qué piensan?
¿Pero por qué llegó a la conclusión de los centrales? ¿Porque siempre tiene 5 o qué?
No, porque siempre ha tenido 8 y ahora con 3 más no creo que lleve.
Ahora tiene 9.
Hoy tiene
4 centrales, uno que es
siempre eran
central
23,
lateral.
Hoy tiene 9, siempre eran 23. Ahora con 26... Creo que hay un central que va a tener por cualquier cosa adicional. uno aquí no puede dar ventajas. Además, no creo, Juan Felipe, ya les voy a dar el dato de cuántos jugadores deberían llamar por zona en la lista de 23.
Me dice que la lista de 26 se entrega el 12, Héctor Eduardo Chávez.
El 12.
El 12.
O sea, después del primer amistoso. O sea, para ya el segundo amistoso está la lista de 23.
Está la lista de 26. ¿El primero es contra quién? ¿Contra Estados Unidos?
Contra Estados Unidos.
Y el segundo contra Bolivia. Que en el papel es el más bravo.
Es el más bravo. Ahora,
Ahí usted pondría a Borja. O sea, creería uno que hay que poner a Borja.
Hay que mirarlo. A Borja. ¿Y sabe qué hubiera pensado yo? Que lo mejor hubiera sido llamar 23. Y no 29 y no 28 para sacar dos. Porque antes de la Copa América es mejor dar buenas noticias que malas noticias.
No, pero eso
entonces
no
sacar dos es muy triste.
Pero no se va a dar la
¿usted se acuerda cómo sacaron al doleado Ramírez de una selección
colombiana?
A Magnelli.
Muriel.
Pero bueno, pero eso digamos que lo sacaron antes. Es que a este lo sacaron en la última conferencia de prensa.
No, Muriel y Falcao salen en Argentina antes de viajar a Brasil.
No, pero Falcao porque estaba lesionado.
No, de acuerdo, pero...
Y Muriel ya se sabía que
era, lo sacaron. Era el más jovencito.
Bueno, una pausa y seguimos. Bueno, la emoción del fútbol, la emoción son los cuadrangulares.
Sí.
Están emocionantísimos.
Y hay que hacer el seguimiento, César, a lo que pueda pasar el domingo.
Sí, creo que el nivel no es el mejor, no es el más emocionante. Los cuadrangulares se están disputando con prioridad de los equipos en la parte defensiva. Luis Arturo Henao publicaba un dato que es relevante, es un dato contundente. Decía en uno de sus tweets, el coleccionista, que es el peor promedio de gol de todos los cuadrangulares desde que se juegan dos torneos por año 2002, 1.68 por juego, es decir, 0.84 por equipo, es muy poquitico.
Ahora, César, una cosa es que se juegue mal y otra cosa es que de pronto el espectáculo al ojo no sea el mejor. Porque, a ver, decir que...
Santa Fe juega bien.
Santa Fe jugó mal ayer, no.
Sí.
Que Once Caldas jugó ayer mal, no. Que Bucaramanga cuando se cierra, cuando se le hace tan difícil al rival llegar, le juega mal, no. Pero claro, eso para el espectáculo no es llenador. Pero Santa Fe juega bien, Once Caldas juega bien,
sí.
Bucaramanga juega bien. Equidad, por ejemplo, Tolima fue uno que se nos cayó. Bien. Tolima juega muy bien.
Millonarios sí no.
Pero Tolima da un poquito más de espectáculo, César.
Sí, porque Tolima creo que de todos es el equipo más atrevido.
En sus salidas, en su velocidad.
Es el equipo que intenta más, los demás se cuidan. Hombre, el Pereira en Barranquilla lo hizo al comienzo porque el Junior le dio toda la papaya del mundo. Pero después se metió atrás, se cerró.
Claro.
Y es un equipo que prioriza un poco la seguridad defensiva.
Pero cuando Pereira te junta a Ibarwen con Carlos Darwin y por ahí aparece también...
Pero yo pienso que ese equipo con esos jugadores debería ser más decidido.
Está bien.
¿No es cierto?
Está bien. Como Bucaramanga debió haber sido más decidido en el partido contra Millonarios.
También ese era
el partido
de seguir. Y Millonarios también debió haber sido más decidido contra Bucaramanga, aunque entiendo...
Tiene menos.
...que para Gamero tenía... 12 jugadores afuera,
sí, no.
Le dio descanso a algunos titulares y fuera de eso tenía que mejorar el hecho de que es un equipo en que en todos los partidos le hacen gol. Bueno, a ver, Selección Colombia y los dos que podrían salir. Son 3 arqueros de los 28 convocados, 9 defensas, 10 volantes y 6 delanteros. Si uno mira las convocatorias anteriores de 23 jugadores... El técnico se ha ido por 3 arqueros, 8 defensores, 8 volantes, 19 y 4 delanteros. 4 delanteros. A veces 5 porque hay volantes que pueden ser volantes delanteros, el caso de John Arias, por ejemplo. Entonces ahí lo podría uno meter como delantero. Es que llevar en la lista de 26... 10 volantes y 6 delanteros me parece bastante.
César, siempre una lesión. A ver, en el papel yo creo que lo de Sebastián Gómez es lo más obvio que sea.
Sí, porque fue la gran sorpresa.
Y además es una zona donde ya, digamos, ahí hay mucho jugador.
¿Pero usted no cree que Sebastián Gómez esté en una pelea con Mateus Uribe? No por la historia de Mateus, sino por el presente de Mateus que no lo conocemos.
Pero creo que para Lorenzo ahí prioriza... La historia, la experiencia de jugar con selección, el ya haber estado en Copas Américas, en eliminatorias, yo creo que no. Yo creo que ahí Sebastián Gómez tendría que caerse uno por lesión como para que tenga alguna posibilidad. Y para mí el otro sí está en defensa.
En defensa, yo creo que está en ataque. Y el que va a tener la posibilidad en los 8 días de concentración en Barranquilla y en el amistoso frente a los Estados Unidos es Borja. Y de ese tiempo y de ese amistoso va a depender en una buena medida que se quede o que salga.
Ya.
No, porque es que es el único que no ha sido convocado nunca.
Yo creo que lo toca atrás. Para mí lo toca arriba.
Y atrás sería Jason Mosquera.
Sí.
O de pronto un lateral y deja Mosquera.
Lo que pasa es que César, vuelvo y le digo, eso lo puede facilitarle ese trabajo a Lorenzo, una lesión.
Sí.
Y se prevé eso, seguramente, que algún jugador llegue no físicamente con algún problema, con algún lío.
No, por eso, eso Lorenzo hace una cosa inteligente, que es llevar en los dos adicionales, lleva un volante, un defensor y otro delantero, porque seis delanteros es demasiado para Copa América. Y hay 4-9, como usted decía ayer.
4-9.
Ahí es donde yo veo...
Claro, pero podría... de esos 4-9, dos puros, John Córdoba y Borja. Porque usted a Borré lo puede poner a cumplir otras funciones. Y lo mismo a Durán.
Sí, pero Durán yo creo que es 9 puro. Puede que pueda jugar por
es
un costado.
Es muy 9. Sí, pero si usted tira a Borja por la banda, lo desaparece. Si usted tira a John Córdoba por la banda, lo desaparece.
A John Córdoba no tanto.
Pero tirar a Durán
por la banda... Yo creo que John Córdoba te puede jugar en el frente de ataque.
Y Borré también se sale de ahí. Pero
sí,
bueno.
Pero Borja sí es el más 9-9, ¿no?
El más 9-9 de todos. Pues, señor...
A ver si vamos a coincidir en lo que sigue.
No, la novela del Barça, iba a hablarle
yo. La novela del Barça, ese es el tema.
Eso es una cosa loca.
Es una vaina increíble. ¿Mm? Mire,
no le aprendan dirigentes en Colombia, ¿no?
En el 2021 nombran a Xavi. Lo nombran sin una gran experiencia. Había dirigido en Oriente, por allá en...
Qatar.
Y le fue más o menos bien. Llega más por los antecedentes que tiene como jugador histórico del Barça, que porque tuviera una carta de presentación de gran entrenador. Y desde el comienzo hay dificultades. Primero, porque Laporta no lo ve con buenos ojos. Y segundo, porque fue más una presión de la hinchada y de algunos integrantes de la junta directiva. Laporta no es Florentino. Laporta comparte más las decisiones con la junta directiva. Florentino sí no.
No,
Florentino es el lo que él diga,
el
mandamás y el dictador. Y después se vinieron presentando problemas. Xavi dice a voluntad propia que se va, sentía un ambiente terrible, decía que no se podía dirigir, que era un sufrimiento permanente, que no había respaldo de la junta directiva. Pero cuando dice eso, a comienzos de esta temporada, el equipo empieza a ganar. Y el equipo empieza a tener resultados y entre ese partido solo pierde uno. Y entonces lo llama a Laporta y hay presión y otra vez, y la gente y la hinchada y los jugadores, déjenlo, y lo dejan en un abrazo de esos
falsetes.
Medio judaescos.
Falsetes, sí.
Falsetes. Y después de la última declaración, cuando él dice que con la capacidad económica del Barcelona no puede competir con los grandes equipos internacionalmente, creo que ese fue el punto de quiebra. Porque hoy dicen los medios que porque no fue campeón, pero es que no fue campeón hace rato.
Sí, es que usted mira los números, César, y yo se los leí esta mañana de su trino, incluso los leí en 6 AM, 68.3% de rendimiento es un buen rendimiento, no es malo.
Sí, pero es un buen rendimiento no para un equipo del nivel del Barcelona.
Claro, es que allá vamos. No peleó en Champions, no peleó en la Liga, no peleó en ningún lado.
No peleó en Copa.
No peleó en ningún lado. Entonces, bueno, Champions llegó hasta cierta instancia y pum, pum, lo sacaron fácil. Entonces, César... Ahí es donde está el problema de haber quedado endeble. Y después se puso a declarar, casi que a decirle a la gente, mire, aquí no hay futuro, aquí no hay cómo competir. Mejor dicho, de aquí en adelante, piensen que vamos a seguir viendo al Real Madrid ganar. En Europa difícilmente vamos a competir. Y seguramente eso rebosó el vaso. Pero yo le tenía una pregunta a usted. ¿Laporta en épocas de Pep Guardiola era visto como tan... Con ojos de tan mal dirigente como lo miran hoy?
No, no.
¿O qué le pasó a Laporta?
No, Laporta ha hecho cosas importantísimas. Y hoy el balance, aunque los títulos no abunden, dirá que podría ser una administración afortunada para el Barcelona. Primero, porque remodela completamente el Bernabéu. Y segundo, porque cuando se vaya en un par de años, seguramente el déficit financiero del equipo va a bajar. Y es lo que está haciendo. Y por eso dejó ir a Messi, que es una de las cosas que más le critican, y por eso no han podido contratar lo que han querido contratar, porque el fair play financiero se los impide, a diferencia del Real Madrid. Ahora, hoy los medios españoles mencionaban cosas como, perdió la confianza de Laporta. Lo segundo es que dicen que Laporta en un partido ante el Amberes, donde ya no tenía nada que hacer el Barcelona, le impuso dos jugadores, entre ellos a Lewandowski en la formación titular. Y cuando Xavi acepta la imposición de Laporta, los jugadores le perdieron la confianza. Es que eso a ese nivel...
Sí, pero César... Pero
es bien complicado.
¿Cuándo fue que lo ratificaron?
Hace un mes.
Por eso, ¿en un mes pasó todo eso? ¿En un mes se fue la confianza? No, ¿en un mes se peleó con el grupo?
No, yo creo que esas cosas... Digo, o sea, es que... Yo creo que esas cosas venían desde antes, pero los resultados momentáneos...
¿No será que
en esos 12 partidos taparon lo malo.
¿No será que el espaldarazo, entre comillas, como dijo usted, judaesco, falsete, que le dio en su momento Laporta a Xavi fue un tema más? No tengo plata, hermano, quédese, porque no tengo cómo ir a buscar otro entrenador.
Ahora, el tema fue que se quedó y le mejoraron el contrato. Que esa fue una cosa que hoy no se dice, pero de pronto tiene que ver con lo que usted menciona.
Sí, no había plata, no había más para dónde coger, quedémonos ya con lo que tenemos, no nos pongamos a inventar, y apareció en el camino de pronto una solución sumada a la declaración y tal, y se va Flick, que entiendo va a llevar dos entrenadores o dos asistentes alemanes. Flick no salió bien de Alemania. O sea, Flick tampoco tuvo un pasar positivo por la selección de Alemania.
Pero tiene una ventaja, está libre y es muy buen entrenador.
Sí, pero no tiene un pasado reciente. O sea,
no.
Alemania, si algo nos ha mostrado Alemania, César, a lo largo de la historia, es que sus entrenadores se mantienen, ¿o no?
Sí.
Jürgen Klinsmann, Joachim Löw, ¿cuántos se mantuvieron? ¿Cuántos
sí, se mantienen. Es que los únicos cambios drásticos de Alemania han sido últimamente.
Por eso.
Pero de resto son entrenadores de 6, 7, 8 años y más. Y más.
Aquí me recuerda a Jason Rodríguez, Hansi Flick, que lo estamos viendo en pantalla, sale después de perder con Colombia. Pero perdió con Colombia
pero ya venía.
Por eso, venía desgastado, decayendo en otros partidos y después por ahí perdió también otros amistosos. O sea, yo no sé si están llevando una solución.
Bueno, otro técnico que se fue también y lo sacaron fue el técnico del Milán, Stefano Pioli. Era entrenador del equipo milanista desde el año 2019 y al final los resultados... le dicen adiós. La última fecha será ante el Salernitana. Y lo de Flick está listo.
Sí, está listo. Acuérdese que Deco dio unas declaraciones ya hace un tiempo diciendo, mire, si no funciona la tal Masía, todo el famoso ADN culé, pues hay que ir a buscar otra cosa. Y eso fueron a buscar porque Hansi Flick es otra cosa. César, William Cruz, también colega nuestro desde Ibagué, hace dos preguntas. Primera, ¿alguna vez se ha jugado en simultánea la fecha 5? No.
No, nunca.
Y la segunda, si el argumento es que el Tolima podría jugar contra Once Caldas eliminado, ¿cuál es la diferencia con Santa Fe, que juega con Equidad, que ya está eliminado? Esa van a pelearla
sí,
duro.
Sí, lo que pasa es que hay una pequeña diferencia. Santa Fe está, Santa Fe va a jugar contra un equipo eliminado que ya está eliminado. En cambio, el Once Caldas podría quedar eliminado después del primer partido. De la
sí,
fecha
no,
de
no jugando su partido, sino eliminado por un tercero.
Ahí hay una pequeña diferencia.
Esa piénsenla bien, miren a ver qué van a hacer, porque desde Ibagué no están conformes con que se pueda hacer ese cambio.
Bueno, tiene la polla ahí rápidamente. Voy a meter un partido en la polla.
¿Cuál? A ver si me encanta. Okay. Lo voy ganando por uno, ¿no?
Final de la FA Cup, mañana.
Lo voy ganando por uno.
Sí, señor. City. Manchester City, Manchester United.
El mío es el City.
No hay nada que hacer.
Bueno, sábado. Pereira, Millonarios. O lo hacemos después.
Pereira, Millonarios. No hagámosla de una vez.
Pereira.
Millonarios.
Junior, Bucaramanga.
Junior.
Santa Fe, Equidad. Santa Fe. Y Once Caldas, Tolima.
Empate.
Bien.
Empate para ponerle emoción sí,
está
a
bien,
esto.
Está bien.
Bueno, Andrés Rojas, Millán.
Pero ojo, si hay empate y gana Santa Fe, queda listo el grupo.
Ah, sí, claro. Claro. Y Roberto...
Roberto,
hombre, nuestro odontólogo. ¿Cuál es el apellido? Ariza, se
no
me está olvidando.
No es odontólogo.
No, es odontólogo en Barranquilla, pero es amigo de esta casa y nos visita siempre cuando hacemos
nuestro
programas allá.
Odontólogo.
Si Junior y Millonarios ganan, Junior dependería de sí mismo ganándole a Millonarios en Bogotá. Es que la situación del Junior tampoco es clara. Uh-huh. La situación está complicada. Y Andrés Rojas Millán. Mañana, City United a las 9 de la mañana, final de la FA Cup. Rayo Vallecano ante el Athletic a las 11:30. El Real Madrid ante el Betis a las 2. Y el Lyon ante el PSG a las 2. Final de la Copa de Francia a la que fue convocado Mbappé. Todavía la novela de Mbappé sigue con capítulos extras. Ya seguimos. Pregunta, don Juan Felipe Cadavid.
Señor.
¿Usted cree que Edwin Cardona... va a ser un una mejor producción, va a tener un mejor rendimiento en Nacional que el que tuvo en América?
Yo creería que sí, César, está obligado. Primero llega al equipo de sus amores, del amor de su familia. Y segundo, pues si después en Nacional no rinde, yo creo que ya se cierra el mercado en Colombia, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, difícil porque además es un jugador costoso.
Hay motivación y hay obligación, entonces...
Y además llega a su ciudad y llega a su entorno y llega al equipo donde prácticamente se hizo... Sí, bueno.
Árbitros,
sí señor.
Para Pereira Millonarios, Johnny Nestroza, Never Manjarres, el VAR. Junior Bucaramanga, Andrés Rojas, Leonard Mosquera, el VAR. Santa Fe Equidad, Wilmar Roldán, Lisandro Castillo, el VAR. Y Once Caldas Tolima, Bismarck Santiago y Luis Picón, el VAR.
Bueno, hoy hay un día... Hoy tenemos un recuerdo especial que Ripoll desde Santa Marta...
José Martín.
Nos lo recordaba, José Martín Ripoll.
¿Se estuvo en ese partido?
Sí, señor.
Estamos hablando del 24 de mayo de 1988. Wembley, Inglaterra 1, Colombia 1. Ojo, no confundir con el del Escorpión, que ese fue en el 95, creo.
Sí, correcto.
Este es el gol de Andrés Escobar.
Este es el gol de Andrés Escobar en una gira que hizo Colombia... por Europa, arrancó esa gira en Estados Unidos, pero jugaba un pequeño torneo con Inglaterra y con Escocia, y se metió un partido en la mitad contra Finlandia, amistoso, ese partido lo ganó Colombia 3-1.
¿Ese de Finlandia no fue donde una mujer desnuda?
No, ese fue contra Hungría, en Budapest, el del pibe, con la mujer
desnuda,
que le entrega un presente a Carlos Valderrama. Yo salí con la mujer desnuda por el túnel.
¿A dónde?
No, salí a la cancha. Ah. Yo estaba en un susto, estaba nervioso, no sabía qué hacer, no sabía si mirar o hacerme el bobo. Estaba muy asustado. Este fue distinto, fue en Finlandia, ganó Colombia 3-1. Si mal no recuerdo, hizo gol Iguarán, hizo gol Reneguita de tiro penalti. Finlandia 3-1.
Ah, ok.
Contra Finlandia. El partido contra Escocia fue 0-0 y el partido contra Inglaterra fue 1-1.
El gol de ellos de Gary Lineker.
El gol de Lineker y el de Andrés Escobar fue de cabeza. 65 minutos. Era el debut de Andrés Escobar con la selección.
Por eso mucho tiempo se le dijo Andrés Wembley Escobar.
Claro, de todas maneras fue un momento emocionante, brillante, que le abrió un camino a uno de los grandes jugadores que hemos tenido toda la vida. Gracias también a Diego Barragán, preparador físico de ese equipo, que nos recordó el hecho que hoy compartimos con ustedes. Gracias a todos por la compañía. Feliz fin de semana y nos vemos el lunes. ¡Chao!
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.